Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos iniciando una semana más. Es 5 de agosto del 2024. Es ESPN Radio Fórmula con el saludo cordial a toda la República Mexicana a través de la gran cadena de Grupo Fórmula. Este lunes por la tarde estamos con ustedes, Dionisio Estrada, Rafael Puente, quien les habla, Ciro Procuna, con la producción de Vicente Navarro. ¿Cómo estás, Dionisio?
Gusto saludarte, Ciro, también a Rafa Puente un momento más, y por supuesto hablaremos todo lo que tiene que ver de Juegos Olímpicos, pero también de lo que ha dejado la Leagues Cup hasta el momento, ¿no? Una Leagues Cup donde Chivas quedó eliminada junto con Monterrey.
Sí, tanto que se ningunea la Leagues Cup y por ahí le anda costando el puesto a uno de los entrenadores de un equipo importante de la actualidad. El resumen olímpico viene a continuación. Antes de saludo, Rafa, ¿cómo estás?
Ciro, un gusto saludarte a ti, a Dionisio, a todo el auditorio. Bueno, ya está cocinada, ¿no? La final ya de anunciados ahorita que se hablara de los Olímpicos. España se recuperó de un gol en contra y terminó venciendo 2-1. Y el conjunto de Francia, ¿no? Que también empezó perdiendo contra Egipto, terminó capitalizando el haberse quedado con un hombre más. Y bueno, a final de cuentas, una victoria de 3-1 sobre Egipto. Ya la final, España-Egipto, digo España-Francia, creo que, pues la verdad, de acuerdo a lo que ha sido más o menos la manifestación de los conjuntos, pues la final, no sé si a lo mejor la esperada, porque pues estaba Argentina, por supuesto, que la dejó en el camino Francia, pero una final muy atractiva.
Tienes toda la razón, es una final fantástica la que van a llevar a cabo estos dos equipos allá en tierras francesas. Y a todo esto, hablando de la actividad en la justa olímpica, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez han avanzado a la final de la plataforma de 10 metros. La final será este día de mañana, martes a las 7 de la mañana. Van por medalla. No está nada fácil la competencia. De esto hablaremos con nuestra compañera Cristina Millán tras la pausa. Simone Biles terminó su participación en los Olímpicos el día de hoy con la plata en piso. Biles se va con 3 oros en París. Noah Lyles, que clase de carrera, la de los 100 metros planos, gana el estadounidense por una distancia o por un margen de 0.05 de segundo. ¿Te pones a pensar 0.05 de segundo qué es?
No. O sea, si estamos hablando ni un segundo, ¿verdad?
Entonces, no.
Y la verdad, el fotofinish es porque terminó metiendo el pecho antes que el jamaiquino.
Impresionante. Canelo y Berlanga se vieron las caras en su primera conferencia de prensa, eso ya en otros rubros. Pero bueno, eso en cuanto a lo que dejó lo más importante de la jornada olímpica, de lo que podremos profundizar. En lo dicho, la Leagues Cup nos entrega las eliminaciones tanto de Chivas como de Rayados de Monterrey, Dionisio.
Sí, y ya lo comentabas, ¿no? El tema del Tano Ortiz, que estamos a la espera, porque según las informaciones, todo parece apuntar que dejará ser técnico de Monterrey. De acuerdo a lo que se menciona justamente de este técnico argentino. Y lo de Guadalajara, bueno, espero que en algún momento, no sé si los que quedaron en lugar de Fernando Hierro, o no sé si el propio dueño del equipo, Amaury Vergara, salga y diga: no estamos de acuerdo con las declaraciones de nuestro técnico, que dice que no es un fracaso, consideramos que sí, por la importancia que representa Guadalajara en el fútbol mexicano, y ver si lo mandan a llamar al cuartito, por lo menos en ese aspecto.
Sí, redefinió el término fracaso.
Que no estaba de acuerdo con ello, que mande su solicitud a la RAE para que le cambien el significado, entonces.
Me decía Hércules Gómez más temprano que tal parece que asimiló una rueda de prensa de Giannis Antetokounmpo cuando habló precisamente del fracaso en el deporte. Tomó muchas de esas frases, pero las cosas por su nombre. Es un fracaso para Chivas haber regresado tan temprano de una competencia como esta, en la que tuvo en su grupo al peor equipo de la MLS, el San José. Ayer empataron, se fueron a penales, ahí perdieron ante el Galaxy de Los Ángeles. Y por cierto, Javier Hernández no jugó otra vez. Pausa y volvemos.
Sabemos
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De vuelta con ustedes, Rafael Puente, Dionisio Estrada, Ciro Procuna. En un instante, Odín Ciani desde París. México ganó diploma olímpico en ciclismo. Paola Morán clasificó a las semifinales de los 400 metros planos y en triatlón por equipos mixto, lugar 13. Hoy, muy temprano, empezó la jornada con más triatlón, más en el río Sena, con todo y que algunos terminaron enfermos después de las pruebas individuales.
Bueno, y hasta algunas delegaciones se retiraron de los...
Claro, de, por supuesto.
Del tema de que tiene que ver con el Sena, ¿no?
Mira, hay tantas cosas que de repente, antes de que empiecen los Juegos, siempre hay temas sociales, hay temas polémicos, hay temas de infraestructura, etcétera, etcétera. Aquí fue todo el tema de la condición del agua en el río Sena. Pero empiezan los Juegos... Y como que el resultado deportivo, el desempeño de los atletas, como debe de ser, es lo que toma las primeras planas. Y esas otras cosas se olvidan. Uh-huh. No se pueden olvidar. O sea, es una imprudencia haber llevado a cabo el triatlón en esas condiciones. Es una barbaridad.
Contribuido también por los propios, la gente parisina, que no estaba de acuerdo y también hicieron sus cosas ahí en el Sena, ¿no?
Mira, la única forma que yo me tiraría a nadar al Sena es si tengo que rescatar a alguien.
Claro.
De verdad, sí, te lo digo. Sí, no, de otra manera, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Los atletas, pues, muy solidarios y en lo suyo van adelante. Y muy solidario siempre Odín Ciani, que nos acompaña desde la capital olímpica. Odín, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿En dónde anduviste el día de hoy?
Donde las mexicanas. ¿Mandé?
A ver, ahora sí te escuchamos, Odín. Inicio. Adelante.
Ahí me escuchan, perfecto. Mira, vengo saliendo del velódromo donde compitieron las mexicanas Julie Verdugo, Daniela Gagiola y Jessica Salazar. En su prueba en equipo, que no logran una medalla, pero sí logran una proeza, mi querido Ciro, y tú lo entenderás, porque logran clasificar como quintas del mundo en este deporte que en México pues no se tiene tanto apoyo, no hay tantos espacios para poderlo hacer. Recordamos a Belén Guerrero, que es la única última participante que en unos Juegos Olímpicos tuvo esta opción, e increíblemente se clasifican en quinta del mundo, inclusive bendiciendo a las chinas, que son una potencia en este deporte. Tuve la oportunidad hace un momento de estar con Julie Verdugo y también con Iván, con su entrenador, platicando un poquito de Iván Ruiz, platicando un poquito de lo que fue esto, y también entendiendo que todavía falta la participación de Julie Verdugo y de Daniela Gagiola en estos Juegos Olímpicos, que también estarán en búsqueda de una medalla, pero que han logrado marcar una diferencia en este deporte. No se esperaba una medalla de las mexicanas, tampoco se esperaba una participación tan importante, logrando clasificar entre las mejores cinco, venciendo a las chinas, y compitiendo con las potencias más importantes del deporte, mi querido Ciro. También tuvimos oportunidad de estar muy cerca de la competencia de clavados, tanto de Alejandra Orozco como de Gabriela Agúndez, que logran clasificar a la gran final que será el día de mañana aquí en París, y que también ellas están en la búsqueda de una medalla. Mañana mismo también Osmar Olvera, el representante de clavados de México, tendrá participación en el pase de preliminares, ¿no? El día de mañana, en la búsqueda de poder clasificar a una gran semifinal y después a una gran final de los clavados aquí en París, mi querido Ciro.
Correcto, sí, está eso, también lo que vimos hoy en nado sincronizado, y bueno, no está nada fácil la competencia de clavados, lo podremos ampliar con Cristina Millán en un instante más, porque China está haciéndolo realmente bien. La competidora china que quedó en el primer lugar en la semifinal pudo no haber tirado su último clavado y aún así le daba para pasar en el tercer lugar de la semifinal. De ese nivel están las chinas, y bueno, ahí es donde México tiene que competir por tal vez una medalla de bronce, que es lo que queda, dado el nivel que traen históricamente las competidoras chinas. Odín, ¿algo más que quieras agregar?
Sí, mira, mañana Marco Verde también puede ser historia. Mañana enfrentará al inglés. Y si logra vencerlo, bueno, pues estará en la búsqueda de una medalla de oro o una medalla de plata. Si pierde, pues obviamente ya aseguró su medalla de bronce este mexicano, que también no se esperaba mucho. Y después que se habla de que llega a competir con una lesión, no se esperaba mucho. Me parece que él ya está haciendo historia en un box que antes México era una potencia y que hoy está retomándolo con este mexicano en los 71 kilogramos. Me parece que él va a buscar. Aquí se habla de que sí tiene opción de ganarle al de Gran Bretaña, y eso pues sería también una gran historia, porque poder ganar una medalla de plata o una medalla de oro pues posicionaría al mexicano dentro de las letras importantes del deporte, mi querido Ciro. ¿Se han vivido los Juegos Olímpicos tranquilos? Sí, realmente, a la espera de que hubiesen más medallas a estas alturas. Todavía hay medallas en disputa. Seguramente México tendrá todavía más medallas. Yo platiqué con Osmar muy de cerca, Ciro, y Osmar, después de esta competencia de parejas, y que él siente que pudo haber tenido el oro, se queda con ese saborcito de boca. Él ya venció a los chinos, es el único mexicano que en un campeonato del mundo logró vencer a los chinos, y él siente que tiene posibilidades de ganarle a los chinos. Entonces habrá que esperar el día de mañana conforme vaya avanzando. Por supuesto que la final será hasta el próximo día 8. Vamos a esperar a ver qué pasa con el mexicano Osmar Olvera. Nos continuamos acá en esta gran cobertura, mi querido Ciro, haciendo piezas, haciendo reportajes, teniendo entrevistas, con la complejidad, lógicamente, de la cobertura sin derechos, pero que vamos avanzando de a poco. Como dicen, deja que ladren los perros, señal que vamos andando, mi querido Ciro.
Y Odín, justamente tú que has tenido la posibilidad de platicar con todas las partes involucradas, con ADE, Comité Olímpico, los propios atletas, ¿no? Decías por ahí que todavía hay algunas medallas que pudieran considerarse, pero ¿cuál es la sensación de que se ha quedado a deber en medallas o que de plano estamos dentro de lo que se esperaba?
Mira, la sensación, por ejemplo, de Ana me decía, a ver, es la realidad del deportista mexicano, se le ha dado el apoyo, para ella se le dio absolutamente todo el apoyo, y los mexicanos que se tenían presupuestados, pues se han quedado cortos, ¿no? Ahora, se les dio el apoyo a los que faltan, y ella cree que tendrá posibilidades de haber más medallas. Yo no creo que se tenga la sensación de que nos hemos quedado cortos o de que las medallas que vienen lograrán el objetivo de ellos. Yo creo que habrá que esperar al próximo día 11, previo a la clausura, para saber qué fue lo que pasó con México, y entonces ahí vendrán las críticas, los señalamientos o los aplausos, ¿no? Eso es lo que yo creo, Dionisio. México ha tenido una buena participación, hasta el día de hoy hay 4 medallas, hay posibilidades de más, sí, pero falta competir y falta estar dentro de la posibilidad de competirlos, ¿no? Entonces, así lo veo, no se trata de señalar ni de juzgar a nadie, se trata de, al término de la competencia, pues reclamar o aplaudir el trabajo de los mexicanos.
Muchas gracias, Odín, un saludo.
Fuerte abrazo, Ciro.
Gracias a Odín Ciani desde la capital olímpica. Yo creo que Ana Guevara ha hecho una gestión lamentable, su poca empatía y poca educación para manejar diferentes temas que se han presentado durante todo el ciclo olímpico ha sido lamentable, y no nada más me refiero al tema de los deportes acuáticos, sino también a otras cosas y otros señalamientos que hayan quedado, ¿no? Entonces yo no me canso de subrayar el esfuerzo de los atletas cuando se trata de una competencia de esta naturaleza, que siempre es al más alto nivel.
A mí se me hicieron muy inoportunas, muy fuera de lugar sus declaraciones del otro día, cuando dijo, estamos por debajo 4 medallas, y estableciendo que si había sido en gimnasia, que si había sido en clavados, si había sido en surf. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que menos quiere escuchar el deportista o el atleta en este momento es eso, ¿no? Si quieres después establecerlo cuando acabe los Juegos Olímpicos, hacer el balance y veremos si tienes o no tienes razón.
Sí, por supuesto, y los balances se hacen al final, evidentemente. Rafa, me decías, estuviste pendiente de las semifinales de fútbol olímpico. ¿Qué te parecieron tanto Francia como España, que estarán disputando la medalla de oro?
Con resultados justos, Ciro, Dioni. Con las dificultades que representa el avance siempre de el continente africano, ¿no? O sea, aquí en Marruecos y Egipto, pues le mostraron cara, ¿no? A ambos conjuntos, a lo mejor a Marruecos, que me parece que ya había demostrado en ¿cómo se llama? En partidos
mayores anteriores, en el fútbol de Qatar.
Y por supuesto en Qatar, que bueno, fue quien eliminó a España en un partido donde la verdad es que se volcó Marruecos para llenar el estadio y presionar a los españoles, que eran amplios favoritos, pero lo superó futbolísticamente, y el avance de esos países ha sido notable. Entonces, sí presentan dificultades. Yo creo que de repente, a lo mejor por el poco oficio que de repente, no sé si estarán de acuerdo conmigo, han manifestado siempre africanos, como que termina por hacerles daño convertir un gol muy temprano, ¿no? Porque la postura la adoptan exageradamente precautoria y empiezan a exagerar, a lo mejor por influencia, pues en este caso no podemos decir de sudamericanos como usted en México, pero sí de exagerar todas las entradas y revolcarse en el suelo tratando de impresionar al árbitro para que saque tarjetas de más. Pero bueno, fueron partidos cerrados, peleados. España tuvo paciencia para manejar el partido, tuvo posición de pelota, intentó por varias partes y terminó consiguiendo una victoria que lo instala en la final y viene pues simplemente a afirmar un testimonio de que España futbolísticamente hoy en día pues sí es potencia, sin duda, ¿no? A nivel mayor y en otras categorías. Y el caso de Francia como local pues enmarca lo que es una final soñada para unos olímpicos, Francia jugando como local y enfrentando pues a un representativo español que la verdad sí lo presenta como un partido muy atractivo.
Es que junto con Argentina, franceses y españoles son los programas de fútbol más exitosos del mundo en la actualidad. Uh-huh. Y el que también se midan por una final olímpica, pues nos entrega un gran espectáculo para la conclusión de este deporte. Pausa y volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
A ver, Fer es el entrenador hoy, pero el análisis está hoy también. No sé qué puede pasar mañana, pasado mañana, en una semana, en un mes, en dos meses. Esto es fútbol y es dinámico. Y en un club como el nuestro, que genera mucha expectativa, en donde se esperan resultados distintos a los que obtuvimos ahora en Leagues Cup, se entiende la situación de ustedes, los medios, de la afición, en relación a una inquietud de movimientos, de cambios. Pero nuestra responsabilidad es ser asertivos, ser astutos y para eso hay que tomar las cosas con tiempo, y en eso estamos. Hasta ahorita no tenemos ninguna decisión más que analizar, pensar bien, porque estamos conscientes de que no obtuvimos el resultado esperado, debido inclusive.
Escuchamos a José Antonio Noriega, el director deportivo de Rayados de Monterrey, a la llegada de su equipo tras quedar eliminados a las primeras de cambio en la Leagues Cup, después de que fueron incapaces de derrotar a los Pumas de la Universidad en su más reciente partido. El Tano Ortiz, entrenador de Rayados, tuvo un intercambio tenso, digámoslo así, con reporteros que le cuestionaron la derrota. Hablaba, termina por ser una derrota, la eliminación, y él hablaba de que su equipo había jugado mejor que los rivales, la cantidad de tiros, viste el partido, les decía a los reporteros. Tato Noriega lo escuchamos ayer en estas declaraciones, y en realidad no termina por ratificar a Ortiz como el entrenador del equipo. Dijo simplemente: Ortiz es el técnico hoy, mañana puede pasar otra cosa, pasado mañana puede ser algo diferente. A mí no me suena que está muy firme Fernando Ortiz en su puesto, y me puedo esperar cualquier cosa en los próximos días.
Sí, un tono similar a lo que pasó con Vucetich cuando llegó y declaró: Vucetich está aquí, es el técnico, fue el que nos llevó a la última semifinal que estuvimos, y además es la primera opción para seguir siendo el técnico. A los 3-4 días le dijeron adiós. Ajá. Y terminó contratando al Tano. Es un tono similar el que escucho, y por lo tanto, después de que también mucha información que se maneja desde la Sultana del Norte lo dan, de que será cuestión de horas de que se oficialice la salida del Tano Ortiz. Yo soy de los que pienso que si él no comete justamente lo que comentabas hace un momento, esa situación de esas declaraciones en la conferencia de prensa, ese intercambio acalorado con los reporteros, y se queda pues sin decirlo de esa manera, probablemente no estaría su puesto en peligro. Pero a mí me da la impresión que pesa más eso que la misma eliminación de la LISCOP. Cuando entra ese intercambio de declaraciones, cuando al final de cuentas, pues, ¿de qué sirve que seas mejor en posesión, de que seas mejor en oportunidades de gol, si al final quedaste eliminado y lo tienes que reconocer, punto?
Tal cual. En un instante, Oscar Gallardo, antes recojo también tu punto de vista, Rafa, de un equipo de Monterrey que no nada más queda eliminado de esta competencia. Hay que considerar el antecedente, y el antecedente dicta que fueron goleados por Cruz Azul en su casa, después de una temporada en la que se habían quedado otra vez cortos del objetivo, que era llegar a lo más alto.
Y eliminados por Cruz Azul.
Ajá, en la liguilla pasada.
No, por San Luis.
Hace dos torneos. San Luis en cuartos de final y Cruz Azul sí, en semifinales, ¿no? Sí. Del anterior.
Sí, pero bueno, digo, no se puede hablar de, no se puede cuestionar de alguna forma el trabajo de él, en lo que se refiere a puntos disputados, puntos conseguidos, ubicación en tabla, pero sí a objetivos finales y para lo que fue contratado. Fue contratado después de dar buenos resultados sin conseguir títulos y saliendo, pues, de manera, la verdad, para los americanistas lamentable, después de aquella derrota como locales frente a Chivas y quedar eliminados. Pero bueno, fue contratado pensando en que le podía dar un poco el toque que le había dado América de un fútbol atractivo, un fútbol propositivo, ofensivo, etcétera. Lo intentó, lo consiguió, pero no lo consiguió de una manera sólida, firme, repetitiva en cada jornada, sino que tuvo altibajos en todo el tiempo que ha estado dirigiendo. La verdad, me parece un técnico muy serio, un técnico, pues, la verdad, muy entregado. Sin embargo, no ha encontrado cómo poder capitalizar de alguna forma su ubicación en tabla para disputar por el título en la liguilla, y ahí es donde ha quedado a deber. Y entonces, pues, las ya conociendo la postura que adoptan los directivos en México, etcétera, y el antecedente de Tato Noriega, que yo lo estimo muchísimo, la verdad, y me parece una gente seria, pero pues la decisión no la toma el Tato. Todos sabemos que las decisiones las toman la gente que está por encima. No sería nada difícil que sea separado del cargo.
Vamos a conocer la última hora con Rayados de Monterrey, con Oscar Gallardo. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ciro? Fuerte abrazo para todos en la mesa, amigos de ESPN Radio Fórmula. Ya escuchábamos las declaraciones de ayer por la noche de Tato Noriega. Esta tarde Rayados regresó de Austin tras la eliminación en League Cup ante Pumas. El día de ayer, domingo, día libre, shopping para los futbolistas del Monterrey, quizá premio para algunos, y al final, pues, prácticamente un silencio en el regreso. Únicamente Eric Aguirre dejó en claro que el grupo respalda a Fernando el Tano Ortiz, y las declaraciones del Tano sobre su futuro con el Monterrey, cuestionado sobre qué viene para el Tano, y él dejó en claro que tiene contrato y que él en este momento sigue siendo el director técnico de los Rayados del Monterrey. Ahora, Ciro, platicando un poco sobre cómo se da esta situación, hay que recordar las pasadas eliminaciones en Liga MX, en el torneo de League Cup hace un año, el tema de las semifinales, pero hoy no se avanza en la fase de grupos. Después de la derrota ante Cruz Azul 4-0, los líderes de Rayados platicaron con el Tano Ortiz, lo cuestionaron sobre el tema de las formas, algunos sintieron que Monterrey fue exhibido, y a partir de este momento quizá la relación no está rota al 100%, pero ya existen algunos roces entre el vestidor y el cuerpo técnico. Esta es la realidad. Viene la derrota con Pumas, la eliminación, la conferencia de prensa, y al final les puedo decir que dentro de la directiva del Monterrey, tras la conferencia y la eliminación en League Cup, la directiva siente que, pues, las formas de Ortiz no representan al Club de Fútbol Monterrey, por eso ya analizan a otras opciones y restan las horas para que el Tano pueda ya ser oficialmente cesado de Rayado.
En el saludo, Oscar, me llama poderosamente la atención, ¿no? El que si ya hay una fisura aparentemente o roces, pues da la impresión que no hay más que hacer por parte de la directiva, ¿no? El hilo se corta por lo más delgado. Uno. Y lo otro, en el tema de el Tano Ortiz, pues él está dispuesto a, pues a no renunciar, ¿no?
Sí, qué gusto me da saludarte. Bueno, pues dentro de lo del Tano, bien, lo deja en claro, él cuenta con contrato, él seguirá hasta que la directiva mencione lo contrario. Y bueno, pues hay que recordar que la fricción en el vestidor viene desde esta derrota ante la máquina del Cruz Azul, pero realmente el Tato Noriega puso a Fernando Ortiz en Monterrey, él lo contrató. Realmente el Tato está tratando de cuidar, de salvar hasta el último momento su proyecto que se llama Fernando Ortiz. Por esta situación me parece que lo ha respaldado de alguna u otra forma, quizá no lo ha ratificado en sí, pero tampoco pues ha dejado en claro que ya no seguirá más con el Monterrey, que es lo que me cuentan, que restan las horas porque la directiva albiazul, la alta cúpula del Monterrey, ha decidido que el proyecto de Rayados y el de Tano Ortiz tiene que ir por caminos diferentes y ya empiezan a sonar nombres, ¿no? El caso de Santiago Solari, de Gustavo Leal, son nombres que han gustado en Monterrey, lo de Jorge Sampaoli, pero quizá voy a hablar de candidatos es apresurado. El Tano sigue siendo el director técnico del Monterrey, también el tema del interinato, Misionero Castillo dirige a la sub-23 de Rayados, Nico Sánchez es el auxiliar institucional, es decir, hay opciones, traer un técnico ahora si corren al Tano o esperarte hasta diciembre, enero, pero bueno, la idea o lo que se piensa en la directiva es ya terminar con este proyecto, ya sea en las próximas horas o en los próximos días.
Correcto. ¿Qué hay de Tigres y Gerardo Torrado, Óscar?
Sí, por supuesto. Mira, Ciro, Gerardo Torrado va a ser anunciado este martes en el Estadio Universitario. Esta es la última información que me comentan. Después de la salida de Antonio Sancho, fue el candidato número uno para Mauricio Culebro para que pueda cumplir con las funciones que dejó vacantes Antonio Sancho. Es una persona con la cual Mauricio Culebro ya trabajó en la Federación Mexicana de Fútbol. Gerardo Torrado ha estado trabajando en los últimos meses en Texas, trabajando con fútbol de niños y jóvenes, y Mauricio Culebro pues ha platicado con él en diferentes ocasiones, inclusive ya platicaron en Houston, ahora que Tigres jugó ante el Inter Miami en el torneo de Leagues Cup, ya hay un acuerdo, ya hay un arreglo, y mañana será la presentación de Gerardo Torrado como nuevo pues director deportivo del equipo universitario, sí.
Correcto. Muchas gracias, Óscar. Un saludo.
Gracias, Ciro. Fuerte abrazo para todos.
Muy bien, pues el panorama de los equipos regiomontanos. No sé, Rafa, me gustaría escuchar también tu opinión de lo que pasó con Chivas y con su eliminación después de no poderle ganar al Galaxy de Los Ángeles ayer. Nos queda 1:15 para ir al corte, Rafa.
Sencillamente, la verdad, un intento nuevo de poder lograr por lo menos tener un poco el respeto en la competencia y no lo consigue porque sí lo decía Dionio y lo estuve enfocando en el fútbol picante porque el tema del fracaso y todo. Para mí Chivas no tiene un plantel tan competitivo. Yo diría que los últimos torneos, incluso a raíz de que yo, Paunovic, ha estado por encima de lo que el plantel en papel te puede ofrecer. Se ha conseguido buenas cosas, no en este tipo de torneos donde por segunda ocasión vuelve a ser eliminado, no ha ganado un solo partido, no perdió en los 90 minutos, pero sí en la definición de penales. Y bueno, pues la postura de Gago, ¿no? Cuestionada por mucho, y para mí sí entendible, ¿no? Un poco lo que dice él en lo que ha sido su trayectoria como jugador. Pues él no se siente fracasado y aquí lo entiendo.
Muy bien, pues también tendrá que dar explicaciones al interior porque Chivas se quedó muy lejos de lo esperado. Pausa, regresamos para hablar de la NFL.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Me da mucho gusto saludar a nuestro siguiente invitado. Debo confesar que soy un amante declarado del fútbol americano, ustedes lo saben. Pese a la complejidad de ese deporte, lo entendí muy fácil cuando era muy chico. Y debo decirles que tengo memorias registradas a mis 6, 7 años de partidos de la NFL. Y esos juegos tienen un complemento, un refuerzo muy poderoso en mi memoria, que está grabado. Y es la voz de Fernando Von Rossum. Fernando ingresó al Salón de la Fama de Canton, Ohio, este fin de semana con el premio Ralph Hoy Pioneer. Y me da mucho gusto saludarlo el día de hoy en este programa. Fernando, enhorabuena. Qué gusto saludarte. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ciro? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos a todos y al auditorio. Y pues encantado de estar con ustedes aquí en su programa.
De verdad, el gusto es nuestro. ¿Cómo fue el fin de semana, Fernando? Eres un gran cronista. Me interesa escuchar tu crónica de un fin de semana que estoy seguro jamás olvidarás.
No, fíjate que nada te prepara para esto, ¿eh? Te avisan que te dieron el premio, primero pues no lo crees, y luego lo tratas de interiorizar y empiezas a preparar tu discurso y ahí la llevas, pero no tiene una idea lo que es hasta pararse ahí, ¿eh? Una ceremonia impresionante, 4,000 personas en el auditorio, el comisionado de la NFL, el presidente del Salón de la Fama, dueños de equipos, entrenadores, más de 100 jugadores que están en el Salón de la Fama, muchísimo público. Cuando te das cuenta que vas a exponer ante ellos, gente que quizá no ha sabido nada de cómo se desarrolló el fútbol americano en México, sientes el peso, porque no era solo Fernando Von Rossum que se iba a parar ahí, era Fernando Von Rossum mexicano, ¿verdad? Primer mexicano y cronista que estamos reconociendo. Entonces era para mí una doble responsabilidad. Primero, pues enseñarles que de alguna manera no se equivocaron, y segundo, abrir la puerta para que en años futuros otros cronistas mexicanos o de habla hispana también sean considerados a premios, porque tenemos excelentes cronistas en nuestro país.
Qué gran emoción, de verdad. Enhorabuena. Este premio Ralph Pioneer se entrega a las personas por contribuciones innovadoras significativas al fútbol americano. Y bueno, yo hace rato hice la confesión de esto que está grabado en mi memoria y me remonté a los años 78, 79, 80, pero desde antes Fernando Von Rossum encabezaba las transmisiones de Televisa de fútbol americano de la NFL. Hoy vivimos otra época, Fernando. Llévanos a aquellos días en que se hacían esas primeras transmisiones. ¿Cómo eran? ¿Qué dificultades, qué obstáculos técnicos de penetración y de llegar a la gente tenían que enfrentar?
Pues eran varios. Mira, cuando empecé yo en Monterrey en el 63, que era una sola estación ahí local transmitiendo juegos de la AFL, pues yo hacía todo. Yo era el narrador y yo hacía el análisis, yo llevaba las estadísticas. Y luego, pues cuando ya entramos a la Ciudad de México con los juegos de los Vaqueros de Dallas en el 69, siempre fue el tratar de llevar un balance, tratar de enseñarle este deporte que aparece complicado, ¿verdad? Y sus reglas a los nuevos aficionados y no aburrir a los que ya sabían algo de fútbol americano. Entonces, pues ahí la llevábamos tratando de obtener más y más audiencia hasta que ya, pues, prendió. Ahorita son expertos, hasta los niños que ven los partidos. Allá antes nosotros conseguíamos algunas revistas o hablábamos al club que nos diera algunas informaciones. Hoy en el celular pues tienes toda la información. Dios, tienes razón en lo que dices. Ahora es muy diferente. Antes, pues cuando yo empecé era blanco y negro y luego ya entró el color, pero eran muy pocas cámaras y si te repetían la jugada, era la misma jugada. Ahora te la repiten desde 14 o 15 ángulos distintos y en cámara lenta y todo lo demás. Entonces ya creo yo que la narración ha tenido que cambiar. El espectáculo te lo pone también en la pantalla, que ya nada más tienes que añadir algunas cosas.
En el saludo, señor Von Rossum, y por supuesto las felicitaciones por esta entronización. ¿Se imagina usted, si no hubiera estado Fernando Von Rossum, dónde estaría hoy el fútbol americano en México?
Buenas tardes, ¿es usted Rafael?
No, Dionisio Estrada.
Ah, Dionisio, no, perdón. Es que por la voz todavía no los conozco bien. Dionisio, buenas tardes, mucho gusto. Pues hubiera sido quizá otra persona. Yo a veces les digo, si va a haber un desfile, pues alguien tiene que encabezarlo y el que esté parado ahí enfrente a veces le toca. Muy probablemente hubiera venido alguien más, quizá, pues años después, no lo sé. La vida te pone ciertas cosas que ahora en mis años avanzados veo que son ineludibles. Hay cosas, sí, triviales que no tienen mayor importancia, pero gentes que tú vas a conocer, que van a influir en tu vida de alguna manera, o personas que debes evitar, o gente con la cual debes de tratar. Para mí la vida te los pone. Pues me tocó estar en el momento apropiado para arrancar este asunto.
Rafa, adelante, te escucha Fernando.
Hola, Fernando, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Por supuesto, todo mi reconocimiento, mi admiración para esa trayectoria, donde indudablemente el haberle dado seguimiento a todas tus narraciones nos fue involucrando no solo en la afición por ese deporte, sino también en el conocimiento, ¿no?, de muchas reglas, porque yo practiqué, pues sí, ya sabes, el típico tochito ahí en las calles y el tocadito, muy, muy interesante, pero contigo ha sido una lección fantástica y creo que nada más justo que haberte dado este reconocimiento que mereces y que te pone, pues, la verdad, en una plataforma ejemplar para todo lo que ha sido tu trayectoria en representación, pues, de alguien a través de los medios en un deporte como este y tan competido, no solo en el terreno de juego, sino en transmisiones, en todo, en Estados Unidos, ¿no?
Pues sí, soy Rafael, buenas tardes, mucho gusto. Sí, fue para mí una sorpresa cuando me hablaron para avisarme este premio. Luego me enteré que un grupo de cronistas, ¿verdad?, entre ellos Raúl Alegre, Ricardo López, Lalo Varela, Álvaro Martín, ya le habían propuesto al Salón de la Fama mi candidatura un par de veces, pero hablo de esto, no cuajaba, porque me habían propuesto para el premio de locución, ¿verdad? Entonces, cuando ya mandaron todos los datos y además les dijeron en el Salón de la Fama, oye, pero esto es más, porque no solo fue cronista o locutor, sino que fue, pues, iniciador, digamos, de las transmisiones. Entonces, merece más el premio de pionero de Arthur Hayes. Y así fue como se concretó. Te digo, para mí fue una gran sorpresa, pero creo que fue un poco abrirles los ojos a algunas personas en el público. Cuando ya terminó la ceremonia, yo bajé ahí del podium, se me acercaban. Oiga, no teníamos idea en México que se sigue tanto el fútbol americano. Oiga, qué interesante cómo empezó. Creo que se abrió un poco los ojos a este deporte tan norteamericano, ahí en su catedral, ahí donde se inició, ahí donde está el Salón de la Fama, ahí fue el mexicano a hablarles, a explicarles de cómo se desarrolló ese deporte en México. Yo creo que sí fue bueno.
Señor Von Rossum, dos preguntitas. Uno, primero, ¿lloró usted cuando le hablaron? Y dos...
Ay, Dios, pues y fíjate que...
Sí.
Hay emociones muy fuertes y sí, vamos a decir que sí. Después, obviamente, cuando te cae, digamos ya la verdad, sí, es muy difícil contener las lágrimas. Y allá, créanme, fue duro cuando me paré a dar mi discurso, porque sentí el peso de México arriba. Porque te digo, no iban a juzgarme nada más a mí, sino qué representa este hombre de México, ¿verdad? Entonces no podía fallar, y no fallamos, pero ustedes lo saben, a veces es duro hablar.
De ese discurso, ¿algo que nos puedas compartir, Fernando?
Pues lo que les... Yo lo dije dos veces, recibo este premio no solo para mí, sino para todos mis colegas, hombres y mujeres de México.
Sí, señor Monroy.
¿Perdón?
Le escucho.
Sí, que han trabajado y trabajan diariamente en llevar la historia de la NFL a los aficionados en nuestro idioma español, ¿verdad? Entonces creo que ese fue mi énfasis y también me permití pues hablarlo en español. Ya cerca del final del discurso les dije, pues me perdonan un momento, pero voy a hablar en mi idioma porque no podía dejar de hacerlo. Si yo llegué allá por mi español, por nuestras transmisiones en México, pues cómo no iba a usar nuestro idioma, no me lo hubiera yo perdonado a mí mismo. Entonces, les pedí una autorización respetuosa, nadie dijo nada, hice mi discurso en español al final. Cuando bajé me dijo un reportero, oiga, dijo, atreverse a venir a hablar aquí en el centro del poder de la NFL en español. Sí, le dije, pero pues es que el español es por lo que yo estoy aquí, claro, entre otras cosas. Entonces, creo que todo salió bien, ya se me quitó ese día el peso de la presión que yo sentía. Después de la ceremonia nos fuimos, fueron mis hermanos, mis cuñadas, mi hijo, mi nieta, mi señora, nos fuimos a pasarla bien y acabamos comiendo huevos con tocino y todas las 2:30 a.m. en un lugar ahí de esos especializados y ya pude al menos descansar un poco.
Qué después, maravilla. Después de 61 años de que inició usted narrando el fútbol americano en Monterrey en el 63 y el 2024, lógico, con una carrera tan rica, ¿cuál es el legado y la aportación que piensa Fernando Von Rossum le deja al fútbol americano en México y en donde se juegue fútbol americano?
Pues mira, yo creo que todos los deportes, pero si enfatizamos el fútbol americano, te da enseñanzas. O sea, y ustedes lo saben bien, cualquier deporte te enseña a que tienes que ser dedicado, tienes que sacrificarte, tienes que esforzarte, tienes que pagar a veces con dolor y a veces con lesiones, y tienes que estar día con día haciendo ese esfuerzo solo por el derecho de enfrentarte a otro o a otro equipo que también hace lo mismo. Entonces te enseña el sacrificio, te enseña el trabajo en equipo y te enseña que si te tumban 90 veces, te levantas 91. Y si te tumban 99, te levantas 100. Esos valores que los jóvenes, creo yo, los miles y miles de jóvenes que juegan fútbol americano en México, creo yo que es de suma importancia. A los cronistas que me han preguntado, siempre les he dicho, respeto al público. ¿Cómo? Preparándose siempre lo mejor posible para una transmisión. Si alguien te invita a su casa, a su sala, tú no entras gritando, no entras utilizando palabras incorrectas. Respeta al público y el público, los aficionados, siempre te darán su apoyo y su respeto.
Fernando Von Rossum, gracias por acompañarnos, pero especialmente gracias por abrir brecha, por ser un ejemplo para los que nos dedicamos a esto, por mostrarnos el camino y por inspirarnos. Un abrazo a la distancia y gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en ESPN Radio Fórmula.
Gracias a ustedes, Ciro, Rafael, Dionisio, muy amables por haberme dado este espacio. Les mando un abrazo a todos y un afectuoso saludo a todo el auditorio.
Muchas gracias a Fernando Von Rossum. Les juro, es muy poderoso escuchar su voz, porque me recuerda los tiempos en que me empecé a enamorar del fútbol americano. Y por eso me da tanto gusto que haya ocurrido esto, ni más ni menos que en Canton, Ohio, donde está el Salón de la Fama del fútbol americano. Qué especial, de verdad, y muchas felicidades a Fernando Von Rossum. Bueno, antes del corte anterior hablábamos de Fernando Gago. Estos fueron sus comentarios después de la eliminación del Guadalajara.
Qué buena palabra. Fracaso. ¿Qué es el fracaso?
El fracaso es aquello que no se logra conseguir. Un objetivo que no se consigue. Y Chivas no consiguió.
¿Fracaso eso?
Eso es. Ahí está la definición. Búscala.
Sí, pero yo no lo comparto eso. En el deporte no hay la palabra fracaso. Imagínate que todos tenemos anhelo de ganar. Todos tenemos anhelo de crecer en la vida, ¿no? Y entonces creo que pasa muchísimo de volver a intentarlo, de volver a seguir. Y te lo está diciendo una persona que futbolísticamente se lesionó 5 veces. Perdí final de Copa América, perdí final de Libertadores, perdí semifinal de Champions, perdí final de Mundial. No me considero un fracasado en el fútbol por haber perdido, al contrario. Creo que es enseñanzas que dejan. Obviamente que volvemos a hablar del sentimiento del hincha, totalmente de acuerdo, que quiere ganar. Pero hay formas para tratar de ganar y no lo llevemos solamente a si perdés un partido un fracaso, sino todos los equipos que quedaron eliminados también son fracaso. No lo comparto.
Bueno, ¿y quién quedó en lugar de Fernando Hierro? Tú que te acuerdas de todo.
Quedaron dos personas responsables que hasta se me olvidan los nombres en este momento.
Vaya, o sea, no está entonces alguien...
A la altura de Fernando Hierro.
¿Perdón?
A la altura de Fernando Hierro, no, da la impresión que no hay nadie.
No hay alguien a la altura de Fernando Hierro, entonces, pues, siento que está empoderado, ¿no? Fernando Gago, con ese tipo de declaraciones, después de no poderle ganar ni al Galaxy ni al San José... Clash, lo siento, hasta medio...
A ver, todo el mundo entendemos empoderado. Que no todos los equipos pueden ser campeones, que cada quien tiene sus expectativas y sus aspiraciones, ¿no? Pero en el tema de Guadalajara, o por lo menos de los equipos mexicanos, sí se tendría que pensar que por lo menos la primera ronda todos la tendrían que pasar.
Y bueno,
hasta los más
yo lo entiendo débiles, del Puebla, ¿no? Lo entiendo del Querétaro.
Claro, pero hasta los más débiles equipos, pudieran, ¿no?, tener posibilidades de pasarla. Ahora, que Guadalajara no está para ser campeón, no, pero sí está para pasar por lo menos un par de rondas. No,
claro. Rafa, algo que nos faltó comentar en el bloque anterior tiene que ver con Javier Hernández. ¿Qué te parece lo de Javier Hernández? Porque fue anunciado como inicialista para este partido, calentó y a decir de Gago se volvió a lesionar. Cuando en la víspera, un día antes, había dicho que estaba al 100%. Entonces, pues, a juzgar por los resultados deportivos, no ha rendido Javier Hernández, pero ¿tú esperabas esto?
O sea, que lo esperaba, ¿no? Que cuando fue contratado, yo di mi punto de vista, ni ustedes lo deben de recordar, yo creo que no era la solución para Guadalajara, venía de una lesión grave, ligamentos cruzados a una edad considerable para un deportista de alto rendimiento. A mí me parece que fue precipitado su regreso. No comparto la contracción, aunque sí fue un golpe mediático, pero yo creo que había cosas para considerar muy, muy importantes, que era la rehabilitación de una lesión muy grave. Entonces, lo que acaba de suceder, yo siento, Ciro, que es un indicativo. El de Chicharo quisiera jugar, lógicamente, y quisiera convertir goles y recuperar, si no el nivel, por lo menos cerca del nivel que tuvo, que es poco menos que imposible. Y después de eso, pues entender un poco que las lesiones ya en gente mayor, Ciro, se agudizan cuando a lo mejor sientes que estás recuperado y te metes en la exigencia igual en los últimos movimientos de cara a un partido oficial, en el calentamiento. Y si vuelves a sentir el tironcito, o sea, se puede abrir y convertirse en un desgarre, pues te impide jugar. Ahora, es una pena que suceda esto. No creo que existan algunos asuntos extracancha como comerciales y eso, o de contratos del Chicharo, como para que no haya jugado.
No, yo simplemente creo que ya no le está dando. Ayer sí, lo platicábamos, ya no le está dando lo suficiente para mantenerse en este nivel de exigencia que no se acerca a lo que tuvo en otros tiempos, pero eso ocurre, como dice Rafa, cuando te haces mayor. Tiene 36 años, la recuperación no es la misma y aquí tenemos...
Él estableció en su momento que si se volvía a lesionar gravemente se retiraría del fútbol. Cuando tú en un periodo de 4 días y estás para jugar y resulta que te lesionas en el entrenamiento o en el calentamiento, pues tienes que pensar en el retiro, ¿eh?
Pues... Vaya, ya veremos qué ocurre. Rafael Puente, Dionisio Estrada, Ciro Procuna, gracias. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.